Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos a unas horas de que se constituyan los ayuntamientos, se elijan los alcaldes. Mañana tendremos más de 8.000 alcaldes. Y a unas horas de que se elijan esos alcaldes, el Supremo, los jueces del Supremo, han vuelto a hacer un ejercicio de sentido común, respondiendo a la petición que había hecho Oriol Junqueras de recoger su acta de eurodiputado. Junqueras se ha presentado a todas las elecciones, prácticamente solo le falta la de presentarse, solo le falta presentarse a la de presidente de su comunidad de vecinos. Y sí, hubiera sido rentable para la causa independentista y para hacer daño a la imagen de España si hubiera presentado también a esa elección. El Supremo ha decidido no darle permiso para ir a Bruselas para recoger su acta de eurodiputado. Dice el Supremo porque esto implicaría la pérdida del control jurisdiccional. No se puede decir más en menos palabras. O sea, el Supremo está diciendo que no quiere que Junqueras se convierta en el nuevo Puigdemont. Porque como la euroorden no funciona, si Junqueras sale de España por su acta, vete a saber lo que sucede y vete a reclamarle luego a los jueces belgas cualquier cosa. De hecho, los jueces del Supremo recuerdan que Bruselas es el sitio donde Carles Puigdemont dice haber instalado la sede del gobierno de la República Catalana en el exilio. Estoy leyendo textualmente lo que dicen los jueces. El razonamiento no puede ser más contundente. El gobierno, Celá, dice que respeta la división de poderes.
La determinación del Tribunal Supremo debería ser situada, yo ya sé que aquí hay mucha mezcla de emociones, en su terreno.
En su terreno. El gobierno ni entra ni sale, después de haber entrado y salido mucho, porque la abogacía del Estado, siguiendo las órdenes del gobierno de Sánchez y en contra de lo que decía la Fiscalía, quería que Puigdemont, no, que Junqueras se fuera a Bruselas a reunirse con Puigdemont. El guiño de la abogacía del Estado, del gobierno a Esquerra, ha sido evidente, como es evidente que el gobierno necesita la abstención de Esquerra. Te digo, estamos a horas de que se constituyan los ayuntamientos y hay en marcha algunas negociaciones a contrarreloj. Ciudadanos y PP negocian la alcaldía de Madrid. Lo normal es que no vaya sorpresa y mañana Madrid tenga un alcalde PP, pero claro, Ciudadanos tiene que hacerse derrogar. También Zaragoza va a tener al alcalde del PP, Azcón. No se esperan sorpresas en Barcelona, que en principio será para Colau, y en Pamplona, en principio, la alcaldía será para el candidato de Navarra Suma, Enrique Maya, porque la líder de los socialistas se votará a sí mismo y no sumará sus votos a los nacionalistas. Pero no todo en esta crónica pueden ser las grandes ciudades. También son noticias ciudades como Ciudad Real, donde va a haber una alcaldía compartida. Hace unas horas el líder de los socialistas en Ciudad Real, José Manuel Caballero, se mostraba satisfecho del acuerdo alcanzado.
Estoy especialmente contento con el acuerdo que se ha alcanzado en Ciudad Real. Y solo porque vamos a continuar dos años más de progreso. ¿Y por qué
dos años más? ¿Por qué? Porque el acuerdo consiste en que Ciudadanos gobierna dos años y el PSOE gobierna otros dos años. Ciudadanos ha sido la tercera fuerza. En Ciudad Real solo tiene tres concejales. Este es el partido Ciudadanos que venía a regenerar la democracia. Vamos a ver. Cuando el PP no conseguía gobernar, decía que tenía que gobernar la lista más votada. Cuando el PSOE no consigue gobernar, dice que debe ser la lista más votada. Se entiende que en algún sitio haya pactos que desplacen a la lista más votada. Pero claro, este tipo de acuerdos y los cambalaches que ha habido mezclando gobiernos regionales, gobiernos municipales, el gobierno de la nación, parecen recomendar una reforma para que se elija en dos vueltas a los alcaldes y que no sea moneda de cambio. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Destacamos también hoy otras noticias, como que la princesa Leonor debutará este año en los premios Princesa de Asturias y también en los Princesa de Girona. Y que Pedro Almodóvar recibirá el León de Honor del Festival de Venecia, León de Oro de Honor del Festival de Venecia. Y en 25 minutos aquí en la tarde vamos a charlar con Javi Nieves, porque la reina Leticia ha recibido a los premiados de Buenos Días, Javi Mar, por Un Mundo Mejor de Cadena 100. Y recordaremos tenemos a Henry Mancini en el 25 aniversario de su muerte, con esas bandas sonoras y canciones inolvidables. Y mañana se casan Pilar Rubio y Sergio Ramos, es la boda del año, lo hacen en la Catedral de Sevilla, en una boda en la que han puesto muchas condiciones y mucho secretismo. Dicen que va a actuar AC/DC y Niña Pastori. Bueno, hoy contigo hablamos de bodas, que se han puesto de moda, las bodas originales, las bodas temáticas. ¿Cuál es la última boda a la que has ido? ¿Era una boda especial? Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y por supuesto notas de voz al número de WhatsApp 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Con Luis Munilla, ¿no estás invitado a la boda, Luis?
No sé si me gustaría o no me gustaría, pero no estoy invitado. ¿Qué tal? Muy buenas,
Luis. Bueno, de todas maneras, mañana te puedes vestir elegante, ¿eh?
Yo siempre lo intento, siempre, una vez me sale mejor que otra. Bueno, elegante Marc Gasol, flamante campeón de la NBA, elegante Hazard, metiendo 50.000 personas en el Bernabéu. Y atención, un jugador del Real Madrid que se puede marchar al Atlético. Es un momento histórico para el baloncesto español contado así en Movistar.
Anota Kawhi.
4 arriba.
Tira Curry. Se acaba el partido. Se acaba la final. Los Raptors ganan el primer anillo de su historia. Marc Gasol es campeón de la NBA. Marc Gasol tiene su anillo, igual que Serge Ibaka.
Y el gran protagonista, Marc Gasol.
Hola, soy Marc. Somos campeones. Y esta noche y durante toda la semana la vamos a romper entera. Entonces, ahora a disfrutar. Me duelen hasta las uñas. A ver qué va a pasar. Cuidado.
Marc Gasol y Toronto, campeones de la NBA. Los hermanos Gasol hacen historia. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Tal día como hoy, hace 10 años, Pau Gasol ganaba su primer título con los Lakers tras derrotar a Orlando Magic en la final y se convertía en el primer español en conseguir el anillo de la NBA. Anoche su hermano Marc les hizo entrar de nuevo en la historia al ser los primeros hermanos que levantan el trofeo de campeón en la mejor liga del mundo. Primer anillo para Marc, para Serge Ibaka y para Sergio Scariolo en la final más española de todos los tiempos. El partido volvió a estar marcado por otra desgracia en forma de lesión. Klay Thompson se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda cuando estaba siendo el mejor del encuentro y aunque los Warriors lo pelearon de manera conmovedora, terminaron sucumbiendo al poder físico de los de Toronto. Los Raptors volvieron a ganar en el Oracle y pusieron el definitivo 4-2 para dar a la franquicia canadiense su primer entorchado como campeones.
¿Y cuál es, Dani Asenjo, la reacción de un hermano orgulloso y feliz?
El mayor de los hermanos Gasol, Pau, ha felicitado a su hermano a través de las redes sociales con este mensaje. Ganar el anillo es algo tremendamente difícil y a la vez maravilloso. Ya tienes tu anillo, Marc. Gran trabajo, gran esfuerzo e histórico triunfo. Pau también se ha mostrado muy feliz por Ibaka y Scariolo. En la celebración del título, Marc Gasol explicaba así lo que significa ser la primera pareja de hermanos que gana el anillo.
La nuestra carrera o la nuestra historia ya era genial.
Nuestra carrera, nuestra historia ya era genial y única. Nos sentíamos muy afortunados igualmente sin el anillo. La consecuencia o ganar no siempre valida las cosas. Yo creo que es el proceso, la manera de ser, el día a día. Pero de alguna manera, cuando ganas también te ayuda a relajarte y disfrutarlo. Ya te digo, muy feliz y muy contento.
Felicidades a toda la familia Gasol. Y ahora, atención a esta noticia que cuenta hasta ahora Deportes Cope. Porque Antonio Ruiz, ¿por qué jugador del Real Madrid negocia el Atlético de Madrid?
El pasado 14 de mayo, la cadena COPE avanzó que el Atlético de Madrid volvía a ir a por Marcos Llorente, jugador del Real Madrid, y hoy podemos contar que hay negociaciones muy avanzadas entre Real Madrid y Atlético que podrían coronar, si no surge ningún contratiempo, con un acuerdo para el traspaso de Marcos Llorente en los próximos días. El jugador ya habría dado su visto bueno a la operación, ilusionado con el proyecto de Simeone, como también dio el visto bueno las dos veces anteriores que el Atlético intentó traerlo y el Madrid le cerró la puerta. Marcos Llorente, de 24 años, no cuenta para Zidane y finalmente el club blanco parece dispuesto a abrirle la puerta de salida.
Noticias Deportes COPE, el Atlético de Madrid y el Real Madrid negocian por Marcos Llorente, conversaciones muy avanzadas. Y ahora la gran presentación de Hazard en el Bernabéu.
Queridos amigos, hace tiempo que deseaba pronunciar estas palabras. Hoy damos la bienvenida a uno de los mejores jugadores del mundo. Hoy y ahora es ya nuevo jugador del Real Madrid, Eden Hazard.
Hola a todos.
Tengo muchas ganas de empezar a jugar con el Real Madrid y conseguir muchos títulos. Como ha dicho el presidente, mi sueño desde pequeño era jugar para el Real Madrid. Y ahora ya estoy aquí. Solo quiero disfrutar. Muchas gracias.
Gracias a todos.
Melchor Ruiz, 50.000 personas en el Bernabéu para dar la bienvenida a Hazard.
Sí, una presentación multitudinaria de Eden Hazard, el que tiene que ser el referente del nuevo proyecto del Real Madrid. 50.000 aficionados, una presentación solo superada en el 2009 por Cristiano. Un Eden Hazard que era presentado en el palco de honor por Florentino Pérez, de momento sin número en su camiseta, como contábamos ayer. Estuvo acompañado de sus padres y tres hermanos, que se emocionaron y mucho al ver el vídeo que presentó el Real Madrid con más de 7 minutos de la carrera profesional de Eden. El belga bajó del palco al césped, primeros toques del balón, selfie, beso al escudo, regalo de casi 50 balones a la afición, de la que se despidió con un ala Madrid. Una afición que, por cierto, Muni pidió también al presidente que venga Mbappé. Del césped se pasó a la sala de prensa, donde estaba con Emilio Butragueño, un Eden Hazard que dice que no es un galáctico, pero que quiere seguir ganando los máximos títulos posibles con este Real Madrid.
Esto es lo que decía el seleccionador belga Roberto Martínez anoche en el partidazo de COPE.
Lo que está claro es que no hay muchos jugadores hoy en día que pueden liderar un proyecto como en un club como el Real Madrid. Siempre tiene pasión por que el equipo disfrute y que puedan ganar. La gloria personal o el gol personal no es lo que le motiva. Un jugador súper maduro que está en el mejor momento de su carrera y que tiene una ansiedad de triunfo, pero colectivo. Todos los jugadores que trabajan con él o el cuerpo técnico le vemos como un galáctico.
Lo comentaba antes Melchor Ruiz, esto es lo que cantaba mientras esperaba a Hazard la afición del Bernabéu. Queremos a Mbappé, queremos a Mbappé. Melchor, ¿qué le queda por hacer al Real Madrid en este mercado de verano?
Bueno, la hoja de ruta la conoce perfectamente todos los aficionados y oyentes de la cadena COPE. Ese centrocampista cuya primer punto en la lista es Pogba, aunque hay también otros nombres. Y hasta el 31 de agosto se mantiene ese sueño de ponerle la guinda al nuevo proyecto. Las nuevas presentaciones serán la de Mendy el próximo miércoles. Rodrigo será o el martes o el jueves. Pero también te cuento que el Real Madrid sigue trabajando con jóvenes promesas. Takefusa Kubo, japonés, 18 años, procedente del Tokio, se ha comprometido con el Real Madrid para el Castilla de cara a la próxima temporada. Es un centrocampista ofensivo que ya ha debutado con la selección absoluta y que, recordarás, estuvo en la cantera del Barça, pero allá por el 2014, con esa sanción al FC Barcelona, tuvo que abandonar España.
Mira, hablando del FC Barcelona, la pregunta, José Luis Gil, ¿se da casi por perdido en Barna a De Ligt?
Casi. Fuentes del Barcelona no descartan todavía del todo el fichaje de De Ligt, pero la sensación en Can Barça es de dar por perdido al central. El PSG podría estar ahora mismo ofreciendo al jugador el doble o más de lo que ofrecía el Barça al futbolista. Recordemos, unos 7 millones de euros. Lo que tienen claro en el Barça es que ya han dicho su última palabra y que no va a haber ni ofertas a la desesperada ni más viajes en relámpago para reconducir la situación.
Hay bastantes más noticias de mercado. En los próximos minutos la contamos en Deportes COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, ¿qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Soy Carlos Over y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Vamos con noticias de mercado. La primera, Isaac Escalera. ¿A qué delantero ficha el Betis?
Ya es oficial. Juanmi se convierte en el primer fichaje del Betis para la próxima temporada. El delantero, que firma 5 campañas, procede de la Real Sociedad y llega a Heliópolis a cambio de unos 8 millones de euros más 2 en variables.
Por cierto, hablando del Betis, así se despidió anoche en el partidazo Lorenzo Serra Ferrer.
Me hubiera gustado continuar en el Betis con las funciones que tenía, no en un despacho y no poder ir a la ciudad deportiva y no poder hacer lo que a mí me gusta, que es estar en contacto con lo deportivo y tomar decisiones en relación a la composición de la plantilla, etcétera.
En el Villarreal hay un montón de movimientos. ¿Cuáles son, Juan Igual?
Sí, Munilla, la última hora es que el traspaso de Fornals ya es oficial. Se marcha Pablo Fornals al West Ham por 27 millones de euros. El próximo en salir y puede seguir el camino de Fornals es Pedraza, que se va a marchar al Eintracht alemán por 15 millones. El primero que puede llegar es Raúl Albiol. Ya hay acuerdo entre el futbolista y el Villarreal, que va a pagar 4 millones de euros al Nápoles. Y además ayer Roig confirmó la renovación un año más de Santi Cazorla.
En Vigo, Santi Peón, ¿a quién quiere el Celta?
Es una información a la que ha tenido acceso Muni la cadena COPE. El Celta ha hecho una oferta formal por el central internacional ganés Josep Aidó, del Racing Genk belga. El club vigués ha planteado una primera propuesta que asciende a los 5 millones de euros fijos más otros 3 en variables.
En Vitoria, Roberto Arrillaga, ¿a quién ficha el Deportivo Alavés?
Se trata del ariete argentino, el delantero centro de 22 años, Ramón Mieres, que llega procedente del Club Atlético Tigre, el club argentino al que el Deportivo Alavés ha pagado un traspaso. Mieres ha firmado por los 4 próximos años. En la pretemporada se decidirá si se incorpora a la plantilla o marcha cedido.
¿Y en el Levante, Pedro Zamora, se ha elegido ya director deportivo?
Sí, es Manolo Salvador, un viejo conocido de la afición del Levante. Se marchó en 2016 y regresa a la dirección deportiva 3 temporadas después. Manolo Salvador firma 2 años y en su equipo de trabajo, que será presentado el próximo lunes, está David Navarro, ex director deportivo del Alcorcón y ex jugador del Levante.
Y ahora noticias de las selecciones. De las selecciones con S, comenzando por la Sub-21, porque este fin de semana, Adrián Lez, comienza el Europeo Sub-21 para España.
Sí, desde ayer se encuentra la selección de Luis de la Fuente en su cuartel general de Bolonia, donde permanecerá toda la primera fase. Este domingo debut a las 9 de la noche frente a la anfitriona, la selección italiana. Les entrenaron y hoy lo volverán a hacer para afrontar el Europeo Sub-21, donde no solo se busca el título, también el pasaporte de los Juegos Olímpicos de Tokio.
En el Mundial Femenino, hasta el lunes no jugamos contra China, pero se ha cerrado la segunda jornada de la primera fase del campeonato. Y la pregunta, enviado especial a Francia, Andrea Peláez, ¿cuáles son las cuentas de España para pasar a octavos de final?
Bueno, tras el Sudáfrica 0, China 1, son claras. España puede todavía quedar en cualquier posición del grupo. Primera sería ganando a China si Sudáfrica gana a Alemania. Eso es poco probable que la derrota germana se produzca. Por lo tanto, las cuentas más probables de España son ser segunda, lo más normal. Y pasaría ganando o empatando ante China. Y aquí nos veríamos en octavos con la primera del grupo F, que sería ahora mismo Estados Unidos. España será tercera. Recordamos, pasan las 4 mejores terceras si pierde con China. Te la juegas porque el grupo B es el primero que termina y no sabes si estás entre las mejores terceras, pero es mucha mejor opción porque se cruzaría en octavos con la primera del grupo C, en el que están Australia, Brasil o Italia. Todo se va a decidir el lunes a las 6.
Y atención, que comienza una de las grandes citas futbolísticas del verano. Esta madrugada arranca la Copa América. Enviado especial, Nacho García.
Pistoletazo de salida a una Copa América que abre esta noche con un desequilibrado Brasil-Bolivia, en lo que supone casi una deuda histórica de la canariña con el país tras haber decepcionado en su Mundial de 2014. El barcelonista Arthur es la única baja para Tite. Su puesto en el centro del campo junto a Casemiro parece que lo va a ocupar el jugador del City, Fernandinho. Brasil, principal favorita, con Uruguay y 2 equipos como Argentina y Colombia, que se enfrentan precisamente mañana sábado para abrir el grupo B. Probablemente el mejor partido de la fase de grupos, porque quien no sume 3 puntos ya estaría condicionado de cara a pasar a cuartos. Argentina llega con Messi, Di María y Agüero como referentes arriba, pero bastantes rostros nuevos en el 11 de Scaloni, en lo que supone una clara fase de transición, lo que les podría quitar algo de presión.
La fase de ascenso a Primera División. Ayer en la segunda eliminatoria, o lo que es lo mismo, la segunda semifinal, partido de ida, Mallorca 2, Albacete 0, Jordi Jiménez.
Buen resultado para el Mallorca, pero con trampa, porque un 2-0 del Albacete en el Carlos Belmonte clasificaría a los manchegos por la mejor clasificación en la Liga. El Albacete reconocía al final del partido que había sido superior el Mallorca, pero confían en darle la vuelta ante su público, y un partido que dejó muy contenta a la parroquia mallorquinista, con un equipo eléctrico y con el ambiente de las grandes citas. Por cierto, 4 penaltis no pitados, 2 para cada equipo, por lo que Pulido Santana, el colegiado, repartió errores. La vuelta es el domingo a las 7 en el Carlos Belmonte.
Mañana se resuelve la otra semifinal entre Málaga y Depor. Recordemos, 4-2 lleva de ventaja al Deportivo. ¿Cuáles son las noticias en el Málaga, Javi Bautista?
Desde que el árbitro pitó el final del partido en Riazor con ese 4-2 en ventaja para el Depor, en Málaga ya empezó la operación remontada. El Málaga necesita marcar 2-0, ha dicho Víctor Sánchez del Amo, que antes de que marcar el segundo hay que lograr el primero, que tiene mucha tranquilidad y que va a variar el equipo. Cifu va a jugar por Iván Rodríguez, que sufrió mucho en el partido de ida. Ni qué decir, tiene que haber mañana un ambientazo terrible en la Rosaleda, como en las grandes tardes, todo lleno, no queda ni una entrada, va a funcionar la reventa, así que por lo tanto 30.000 personas, e incluso ha confirmado la presencia en el palco el actor malagueño Antonio Bandera.
¿Y cuáles son las noticias del Depor, Leti Chas?
El Depor ya está en Málaga. José Luis Martí se ha llevado a 21 futbolistas, tiene las bajas por lesión de Marí, Crondelli y Víctor Silva, y podría introducir novedades para dar descanso. Bóveda y Quique González apuntan al 11.
Por cierto, en el Girona, Juan Carlos Unzué, nuevo técnico, y este es Neymar, tras declarar ante la policía de Río por la acusación de violación.
Estoy muy tranquilo, la verdad saldrá tarde o temprano. Ahora mismo mi único deseo es que todo termine lo antes posible. Muchas gracias a todos.
Hay más noticias en el deporte.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
En Mediamar cumplimos 20 años y lo celebramos con un increíble plan Renove. Ahorra hasta 150 euros en tu nuevo electrodoméstico y además no te pierdas las mega ofertas edición especial 20 años. Ya en tu tienda y en mediamar.es.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Es uno de los grandes del deporte español, es Fernando Alonso, y este fin de semana busca en Le Mans, en las 24 horas, proclamarse campeón del mundo de resistencia. Enviado especial, Carlos Miquel.
El Toyota número 8 de Alonso Buemi Nakajima saldrá segundo a las 24 horas de Le Mans, justo a la espalda del otro Toyota, del número 7, que pilotan Conway, Kobayashi y Pechito López. El piloto asturiano confía en su mejor ritmo de carrera y sobre todo en la llegada de la noche para poder lograr la victoria y así el que sería su primer título mundial de resistencia. Y en un ratito, a las 5 de la tarde, se va a pasear por las calles de Le Mans y va a recibir el cariño de cientos de españoles que han venido sus autocaravanas para ver el triunfo del piloto asturiano a partir de mañana, sábado, a las 3 de la tarde.
Hay también motos, además Gran Premio de Cataluña en el circuito de Montmeló. Tenemos en marcha entrenamientos libres, primera jornada, Borja González.
Terminado ya este día, de momento el último entrenamiento de Moto2 en marcha acaba de comenzar y ya hemos terminado con el trabajo tanto en MotoGP como en Moto3. En la clase reina el más rápido ha sido el francés Quartararo por delante de Dovizioso, el más rápido de los españoles, Pol Espargaró, que ha sido cuarto. También se ha metido en ese grupo de los 10 primeros Márquez, no así, ni Lorenzo, ni Viñales, ni Rins. En Moto3, el mejor ha sido uno de los nuestros, Alonso López, por delante de su compañero de equipo, de Sergio García. Y ahora en 20 minutos terminará este entrenamiento de Moto2, de momento con Alex Márquez, con el mejor tiempo.
Ahora las noticias de la Liga CB de Baloncesto. Mañana comienza la gran final entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Así que contamos noticias de los dos. Las del Real Madrid, ¿cuáles son, Pilar Casado?
Randolph y Ayón han parado dos días esta semana por distintas sobrecargas, pero en principio están todos ok para el primer partido mañana de una final a la que llegan los blancos tras 15 victorias consecutivas en ACB. El hecho de ser el último título en juego al que opta el Real Madrid tras no conquistar Copa y Euroliga les mete más presión, responde Pablo Lasso.
En cuanto a presión, no cambia nada. Nosotros somos el Real Madrid, aceptamos que somos el Real Madrid. Nosotros siempre queremos ganar. Sería absurdo. Entonces, ¿más presión por qué? ¿Por no haber ganado la última? No, la misma. Yo creo que la presión va intrínseca. Queremos ganar. Somos el Real Madrid, queremos ganar. Con lo cual, el nivel de presión para mí es el mismo.
¿Y cuáles son las noticias en el Fútbol Club Barcelona, Albert Díez?
Te explico, Munilla, que en poco más de una hora se pone a entrenar el Barcelona, entrenamiento previo al viaje a Madrid a las 7:30 y vía AVE parte la expedición del conjunto azulgrana y lo hará con los 12 jugadores que ya han afrontado los cuartos de final y las semifinales, aunque hasta las 8 tiene para dar de alta al francés Serafán. El equipo le otorga el papel de favorito al Real Madrid, pero se conjura para firmar el séptimo doblete Liga y Copa de su historia. Pierre Oriola, segundo capitán del Barcelona.
El favorito es el Real Madrid, porque tiene el factor pista, porque es el vigente campeón, porque en los últimos años es el equipo que todo el mundo, contra todo el mundo, que todo el mundo quiere jugar contra ellos, que todo el mundo quiere ganar. Pero al final, como he dicho, es una final y hay que jugarla.
Eso en la final ACB. Y esta es la emoción hoy, en su homenaje del gran capitán, eterno capitán del Valencia Basket, Rafa Martínez.
No sé si merezco tanto, solo he intentado hacer lo mejor posible mi trabajo y ser una buena persona. No sé si podría haberse.
José Manuel Segarra, ¿cómo ha sido el homenaje al capitán?
Se va el jugador más laureado de la historia de Valencia Basket, por eso el club ha anunciado que retira el dorsal 17 que va a quedar colgado en el techo de la Fonteta junto a los de Nacho Rodilla y Víctor Luengo. Rafa Martínez, por cierto, tiene decidido seguir jugando y hacerlo en la Liga ACB.
Ahora una de las peores noticias de las últimas horas, porque la Vuelta 2011 cambia de dueño, Erifrade.
Juanjo Cobo, el cántabro que en 2011 sorprendió a todos ganando la Vuelta por delante de Chris Froome, va a ser desposeído de su triunfo una vez que la UCI le inscriba en la lista de sancionados al detectársele valores anómalos en el pasaporte biológico entre los años 2009 y 2011 que revelarían de manera inequívoca el consumo de sustancias prohibidas. El conocido como Bisonte de la Pesa tenía este expediente abierto desde el año 2015. El nuevo podium de aquella Vuelta de hace 8 años será Froome, Wiggins Mollema.
Hablando de ciclismo, hoy Alex Salguero tenemos montaña en el Criterium del Dauphiné.
Sí, tras las dos victorias seguidas de Van Aert, etapa de montaña larguísima, 230 kilómetros, 8 puertos, 3 de ellos de segunda, final en descenso es Saint-Michel de Maurienne. De momento a menos de 40 para meta, 3 escapados, Alaphilippe, de Mark y Mulberg se van a jugar la victoria porque tienen más de 13 minutos de ventaja sobre el pelotón del que tira el Mitchelton del líder Adam Yates.
Y cerramos con gol porque hoy, Lolo Martínez, tenemos la segunda jornada del US Open.
Sí, y la primera jornada se saldó con Justin Rose como líder con 6 bajo par. En cuanto a los españoles, Adrián Naus en su debut, John Ram y Sergio García acabaron a 4 golpes del líder y Rafael Caballero Bello a 5, lo mismo que Tiger Woods. La jornada de hoy comienza a las 9 de la noche, hora española.
Hasta aquí, Pilar, Fernando, lo esencial a las 3 y 25 en el deporte.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia. Ciutat de les Arts i les Ciències. Generalitat Valenciana.
Dietaplan. Dietaplan 10. Dietaplan. Dietaplan. Dietaplan 10 de Insadiet. Que no te raye la grasa. De venta en herbolarios, farmacias y la ventana natural. Dietaplan 10 de Insadiet. Dietaplan. Dietaplan. Con la garantía de Laboratorios Insadiet.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El deporte, señoras y señores, todos los días hasta ahora en la cadena COPE y a las 3:30 ya saben que nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada, pero estamos siempre desde Madrid para el mundo en COPE.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Bueno, Eden Hazard, 50.000 personas metidas ayer en el Bernabéu, ¡qué barbaridad! Y este es su seleccionador en Bélgica, Roberto Martínez, español para más señas, y que estuvo anoche en el partidazo de la cadena COPE justificando la ilusión de la afición del Real Madrid por Hazard.
¿Consideras que por sus características es un jugador llamado a liderar el nuevo proyecto del Real Madrid?
No hay muchos jugadores hoy en día que pueden liderar un proyecto como en un club como el Real Madrid. Siempre tiene pasión por que el equipo disfrute y que puedan ganar. La gloria personal o el gol personal no es lo que le motiva.
¿Consideras que va a cambiar incluso el futuro del fútbol español, del fútbol español en general?
Yo creo que sí, porque un jugador técnico de la forma que Eden es va a ser algo que va a afectar muchísimo a toda la liga. Los otros equipos se tendrán que preparar defensivamente de una forma distinta.
Queremos saber un poco más sobre su forma de ser.
Jugador moderno, chapada a la antigua, súper maduro, que está en el mejor momento de su carrera y que tiene una ansiedad de triunfo, pero colectivo.
¿Y dentro del vestuario tiene madera de líder también?
No necesita el rol principal en el vestuario. Él necesita el rol principal en el campo, pero está preparado para esa responsabilidad. Ha dicho que él no se ve un galán. Bueno, lo bonito de Eden es que todos los jugadores que trabajan con él o el cuerpo técnico le vemos como un galáctico. Para mí es un líder ejemplar que no tiene que alzar la voz, pero a la gente sigue muy bien su estela.
En el Real Madrid ha habido jugadores un tanto díscolos, por ahí no hay nada que temer, ¿no?
Para nada, vais a estar muy aburridos en ese sentido.
Seguro que no nos aburrimos nunca con Hazard, del que conocíamos mucho en lo futbolístico, en lo estrictamente futbolístico, pero ahora vamos conociendo más como persona. Bueno, por los fichajes del Real Madrid, Dani Asenjo, preguntamos hoy a los oyentes en Twitter.
Sí, en nuestra cuenta de @deportescope preguntamos si está fichando el Real Madrid más suplentes que titulares. Estamos cerquita de los 2.500 votos y de momento la cosa igualada, el 52% dice que sí, que el Real Madrid está fichando más suplentes que titulares, el 48% dice que no.
Y estamos a viernes, quiere decir que resolvemos reto Pedro Martín de la semana. Hola, Peter Martín, ¿qué tal?
Buenas tardes a todos.
Buscando uno de los mejores deportistas de la historia, además.
De la historia, sí. Alsaciano, de Alsacia, esa región de Europa que durante siglos han disputado Alemania y Francia. Un deportista que al principio fue gimnasta, buen gimnasta, pero luego se dedicó a los rallies y con 30 años ganó el primero de sus 9 títulos del mundo consecutivos y, a pesar de todo, nunca ha recibido el premio Princesa o Príncipe de Asturias. Y el deportista es
a brilliant second career win in the World Rallycross Championship for Sebastian Loeb. We're very close.
Sebastian Loeb.
Loeb.
No sé cómo lo pronunciaría mucho Ruiz, pero vamos.
Más o menos, ¿no?
Más o menos.
Además es de Alsacia, que es medio alemán, medio francés, así que...
Pues Sebastian Loeb. ¿Quién es el ganador de la semana, Dani?
José Domínguez, que en Twitter es @yomiloso1971.
Bueno, pues felicidades para él. ¿Quieres decir algo más, Pedro?
Nada, que encantado de pasar otra semana más y la semana que viene más todavía.
Cuídate de ese trancazo que llevas, ¿eh?
Sí, joder, para ti... Estoy fatal.
Abrazo grande, Peter Martín.
Adiós,
al 106.3 de FM y en cope.es, aplicaciones móviles, claro.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011, agencianegociadoradelalquiler.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos muy pendientes de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Estamos muy pendientes de quién es alcalde de Madrid, aunque parece que la cosa está bastante clara. Estamos muy pendientes de otras cosas. Y a veces se nos pasan porque nos parecen cosas difíciles de entender, complicadas, que no tienen que ver con nosotros. Se nos pasan cosas importantes como las que han sucedido esta madrugada en Bruselas. Es verdad que cuesta un poquito de trabajo entenderlas, pero merece la pena meterse en ellas porque al final lo que sucede en Bruselas, lo que sucede en una cosa que se llama el Eurogrupo, que son los ministros de Finanzas y Economía del Euro, tiene mucho que ver con nosotros. Tiene mucho que ver con qué nos puede pasar cuando llegue la próxima crisis, que llegará. Qué nos puede ocurrir cuando tengamos una dificultad seria. Ahora ya no hablamos de crisis, pero hasta hace poco hemos hablado mucho de ella. ¿Qué ocurrió ayer en Bruselas? Desde luego no fue nada parecido a lo que va a ocurrir en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio, que es siempre una cosa muy bonita, una boda. Esto que de lo que estoy hablando es una cosa pues con muchos funcionarios y con muchas palabras técnicas. En Europa tenemos una situación un poco especial, porque tenemos, es la única parte del mundo donde sucede, tenemos una moneda y muchos países con esa moneda que no tienen la misma política económica. Y esto es un lío, porque normalmente cuando se comparte una moneda es que se tiene una misma política económica. Aquí tenemos al Banco Central Europeo que sube los tipos, que baja los tipos, pero no tenemos un ministro de Economía del Euro que dice, mira, hay que ajustar por aquí, hay que gastar más por allá, porque se está enfriando la economía. Este es un problema de la construcción europea. Y esto se puso en evidencia, esta debilidad que tenemos en la zona euro. Todos tenemos un euro en el bolsillo. Pero a que si yo te pregunto quién es el ministro del euro, tú no me lo sabes decir. No me lo sabes decir tú, ni yo tampoco, porque no hay ministro del euro. Bueno, pues tenemos euros en el bolsillo, pero no tenemos ministros del euro. Y esto es un problema serio, porque un ministro del euro que pudiese coordinar las políticas económicas de todos los países del euro, cuando llegasen las cosas complicadas, podría tomar medidas. Bueno, desde que salimos de la crisis está en marcha la llamada reforma del euro, que incluía muchas cosas. Pues incluía, por ejemplo, un seguro de desempleo para toda la zona euro, lo cual estaría muy bien. Nosotros somos los que tenemos más paro, o sea que nos vendría estupendamente. Otra cosa sería, por ejemplo, un presupuesto del euro. ¿Por qué? ¿Por qué sería bueno tener un presupuesto para todos los países del euro? Porque si hay problemas económicos, tú puedes tener un presupuesto con el que se gaste más, y si el Estado, el gobierno, gasta más, pues se contrarresta el efecto de una crisis económica. Y así muchas cosas que otro día podemos contar despacio. Bueno, pues se quería impulsar el gobierno del euro. Pero, chico, no hay manera. No hay manera. Ayer España y Francia estuvieron batallando hasta las 4:30 de la mañana. En esto sí se va a aparecer un poco el asunto de la boda de Sergio Ramos, que duró hasta la madrugada. Estuvieron batallando para impulsar el presupuesto del euro, para que cuando llegue el momento se pueda gastar dinero y hacer frente a la crisis. Es lo que se llama, digamos, un estabilizador. Bueno, hay unos palabras económicos que no nos vamos a meter en ello. Pero no hay manera. Y no hay manera porque hay una cosa que se llama la Liga Hanseática, que son los países de la zona el Báltico, sobre todo Holanda. Holanda es la capitana de la resistencia, porque dice, los del sur son muy malos. Los del sur se pasan el día tomando cañas y al sol, y luego cuando llegan las cosas malas quieren gastarse nuestro dinero. Nada de presupuesto del euro. Y así estamos, avanzando muy poquito a poquito, con un grave problema en la zona euro. Ya digo que no es tan divertido como la boda de Sergio Ramos, pero es tan importante o más que la boda de Sergio Ramos. Es lo primero y no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Muy buenas tardes. Dices hasta las 4 de la madrugada. Hasta las 4 de la madrugada, eso es 4 y media, pero la boda de Sergio y de Pilar Ramos, Pilar Rubio y Sergio Ramos será, yo creo que mucho más allá de las 4 y media de la madrugada, según parece, porque la verdad es que sí, dicen que es la boda del año, se celebrará mañana en la Catedral de Sevilla. Bueno, hay noticias que dicen que, porque luego el banquete y todo lo demás es en la finca de Sergio Ramos, han puesto una gran noria, una enorme carpa, una pista de coches de choque, escenarios al aire libre, vamos, como un festival de estos de verano de música, pues una cosa parecida por lo visto al montado. Dicen, ya está casi confirmado, aunque no sueltan prenda, que van a actuar entre otros los AC/DC, en fin, un bodorrio, pero por todo lo alto. Y hay algunos requisitos que han puesto también un poco raros, por ejemplo, los invitados no pueden ir ni de blanco, ni de rojo, ni de rosa, ni de naranja, ni de verde. O sea, ponte a elegir traje, ¿no, Rosa Rosado? Buenas tardes.
Buenas tardes, complicado, porque está complicada te dejan sin colores.
Bueno,
¿qué vas
total,
de negro?
Que a cuenta de la boda del año, o eso dicen, vamos a hablar de bodas contigo. ¿Cuál es la última boda a la que has acudido? ¿Era una boda de estas temáticas que se llevan ahora y te obligaron a ir vestido de una manera determinada? Tal vez. O te impidieron ir con algún color porque ese color no se podía llevar, o con un color, no sé, esas cosas que pasan ahora con las bodas, Rosa.
Pues fíjate, Pilar, tampoco el móvil, no se pueden llevar móviles, hay que dejarlo en casa, con lo cual una pena, porque ese momento tan especial en el que AC/DC, se supone que son ellos, actuarán a partir de las 4 de la madrugada, o sea que Fernando...
Ah, igual que en Bruselas.
Sí, no, pero esto es a partir de las 4 de la madrugada, o sea que...
La rueda de prensa fue a partir de las 4 y media.
Pues fíjate, nos va a dar la luz del día, sin duda. Bueno, pues que hay que dejar el móvil en casa, no se puede grabar nada, va a haber una especie de sala de emergencia donde estarán custodiados todos los móviles y solo desde allí se podrá comunicar con el exterior. Una boda restringida para los menores y, ojo, si no llevas tatuaje de unicornio, no entras. Porque para poder entrar en la finca, los invitados tienen que enseñar un tatuaje adhesivo y personalizado, que además coincide el simbolito este del unicornio con el nombre de la cuenta bancaria, que se llama Boda Unicornios. Supongo que esto es importante para la pareja. En cualquier caso, los oyentes nos están diciendo, hablando de bodas raras, de originales, temáticas, exigencias curiosas a los invitados incluso, ¿qué te parecen estas bodas de hoy en día? Nos dicen por aquí, pues mira, no puedo con tanto postureo. Yo como madridista soy el fan número uno de nuestro capitán, pero eso no quita para afirmar que esta boda y esos requisitos me parecen una solemne horterada. Dicen por aquí que hoy en día, a ver, las bodas tienen un protocolo exagerado, con tanta norma, tantas condiciones, ¿no? Lo bueno es que si no te interesa...
¿A ti te ha pasado eso?
A mí no me han invitado ellos.
No, esta boda. ¿En alguna boda a la que hayas ido te ha pasado que te han puesto condiciones de vestuario, por ejemplo?
No, íbamos a tener una, rollo Star Wars, y gracias a Dios que no se llevó a cabo, porque eso hubiera sido un horror. Pero bueno, hay mucha gente que dice que las bodas de hoy en día le perturban, ¿no?
¿Que le perturban?
Sí, dice, yo me casé y fuimos los dos novios y dos testigos, comilona en toda regla y juerga, y al día siguiente de viaje. No comprometí a nadie.
Bueno, el caso es que queremos hablar contigo hoy en este viernes de bodas, la última a la que has ido, y si ha sido realmente diferente, especial, divertida, algo que nos quieras comentar, alguna anécdota, nos la cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Sí, no es que hayas de repente, he tocado aquí algo y se me ha cambiado el dial. No, sí, nuestros compañeros de Cadena 100 son protagonistas hoy. Y además vienen vestidos como si fueran de boda también, pero tienen buen motivo. A ver, lo explico antes. Desde hace 12 años, nuestros compañeros de Buenos Días, Javi Mar, están descubriéndonos a gente que la verdad es que de manera silenciosa, sin focos, trabajan para que este mundo sea más solidario, más generoso, más altruista, mejor en definitiva. Así nacieron los premios Buenos Días Javi Mar por un mundo mejor. Y es difícil escoger, ¿no?, entre tanta buena gente. Por ejemplo, me acuerdo del policía Eduardo Rodríguez, que se convierte en Spiderman cuando visita los hospitales, o del pueblo gallego de Nigrán, que con lo poco que tenían, ¿verdad?, no dudaron en luchar contra el fuego para salvar su tierra. Son gente anónima, desconocida, discreta, que hacen que la vida de los demás sea mucho mejor. Bueno, pues los premiados de la última edición y una representación del programa Buenos Días Javi Mar esta mañana, como digo, se han puesto pero que muy guapos, porque en la Zarzuela, en el Palacio de la Zarzuela, han sido recibidos por Su Majestad la Reina Doña Leticia. Han estado, claro, también Mara Mate y Javi Nieves. Buenas tardes, Javi.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos, que tal cual, ¿eh? Y con el mismo vestuario se ha plantado aquí en el estudio.
Bueno,
de la
me
tarde.
He quitado la corbata porque te he visto con una camiseta de los Beatles y he dicho, vamos a ver, me va a llamar de usted y tampoco puede ser. Y he dicho, pues nada, vamos a ponernos a la altura de la tarde.
Bueno, a la altura de este encuentro con la reina que habéis tenido esta mañana, ¿cómo ha sido?
Pues ha sido fantástico porque de verdad tenemos una reina que se preocupa muchísimo por todos los temas por los que tiene que tratar, y hoy tocaban estos premios Buenos Días Javi Mar y el reconocimiento a Héroes Anónimos, y ha mostrado un interés extraordinario por cada una de las historias. Entonces yo creo que ha sido sobre todo un revulsivo para los ganadores, que han pasado de recibir un simple premio de un programa de radio y un modesto premio de un programa de radio a recibir el reconocimiento institucional.
No tan modesto el premio,
bueno, no
de
deja
un programa de,
ser,
de radio no tan modesto.
Te quiero decir, no deja de ser un reconocimiento de un programa, de un medio de comunicación, a recibir el reconocimiento ya de la institución, de una institución, y nada más y nada menos que de la reina, que les ha dicho, oye, hacen falta historias como las vuestras para contrarrestar tantas malas noticias. Es decir, el ejemplo que dais a la sociedad es bueno y necesario. Y eso ha sido, desde luego, lo esencial.
¿Quién estaba más nervioso? ¿Mara Mate, tú, Javi o los premiados?
Mira, nosotros estábamos muy nerviosos, pero no éramos más que meros acompañantes de los ganadores, que, bueno, me consta que algunos de ellos a las 2 de la mañana estaban mandando mensajes diciendo ¿qué me pongo?
¿A las 2 de la mañana?
¿Quieres que te presente a uno?
Por favor.
Está con nosotros Rubén Conde, que ha sido uno de los... Mira, ¿tú has visto la película Campeones?
Claro.
Bueno, pues la película Campeones, si cambiamos el entrenador,
¿sí?,
porque era un profesional,
¿sí?,
por los jugadores,
¿sí?,
nos encontramos la misma historia, pero con Rubén. Rubén tiene parálisis cerebral desde que nació, y él es el entrenador de unas chicas de un colegio. Entonces, a las 2 de la mañana Rubén estaba muy nervioso, y ahora nos acompaña. Hola, Rubén.
Hola,
buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes.
¿Estabas despierto a las 2 de la madrugada?
Sí, estaba despierto, nervioso, y le mando un WhatsApp a mi amigo Jimeno.
Preguntándole por qué te ibas a poner, qué ropa te ibas a poner o por
no,
qué.
No, le he puesto, estoy nervioso.
¿Y te ha contestado?
Sí, un poquito más tarde, porque el pobre estaba durmiendo. Pero lo comprendo, es mi amigo, le quiero mucho.
No, ya, o sea, pero vamos, que le has despertado y todo. Al final
sí,
te ha contestado.
Pero,
y...
Hombre, que me ha contestado, es que Jimeno para mí es especial.
Mira, bueno, Rubén es entrenador, pero me gustaría que nos... ¿Cuántas carreras tiene Rubén?
Yo tengo la licenciatura de Derecho, un máster de Dirección y Gestión de Empresas, un curso de Criminología y un curso de Práctica Jurídica.
¿Cuándo has hecho todo eso?
Pues de joven.
Pero si eres joven, Rubén.
Nah, ya tengo 41.
Fíjate,
ya.
Bueno, aún así, qué barbaridad. O sea, que no has parado de estudiar.
No, tengo... Yo, debido a mi discapacidad, he tenido que luchar mucho y estudiar, formarme, y ahora estoy muy contento en el trabajo que tengo, que sí. Trabajo en un colegio.
¿Y entrenas además a las chicas?
Claro, trabajo en Nuestra Señora de la Victoria y llevo un equipo de chicas.
¿Y cómo es eso de ser entrenador?
Bueno, yo empecé muy pronto, porque a los 14 años ya mis entrenadores... Yo jugaba al fútbol. Uh-huh. Lo que pasa es que mis entrenadores, debido a cuando aumentaba la edad, tenían miedo a que jugara yo con gente ya joven y fuerte. Y me enseñaron a entrenar. Uh-huh. Y desde los 14 años llevo equipo de fútbol.
Oye, Rubén, ¿puedes contarle a Pilar cómo entrenas a los porteros?
Por favor.
¿Cómo entreno a los
porteros? Sí, lo que me estabas contando tú ahora mismo, que decías, vamos a ver, ¿cómo os dejéis meter un gol?
Ah, sí, sí, eso, trabajo en un cole de cuidador de patio y en el espacio que comen los niños, hay niños que entran en un turno y otros niños que entran en otro turno. Pues jugamos al fútbol, ¿no? Y yo les tengo dicho a los niños, de igual la edad, que no se dejen los goles. Yo soy uno más. Si meto gol, es gol. Y si no meto gol, que la pare. Si veo yo que el niño se deja el gol, no vale el gol. Entonces les educo con los valores de que yo soy uno más y me tienen que querer tal y como soy.
Y te quieren, ¿a que sí?
Hombre, por supuesto.
Al que más. Y yo a ellos. Es que es impresionante. No sabes el cariño que le tienen los niños del cole. ¿Se sabe el nombre? ¿Cuántos alumnos son del colegio?
Pues a lo mejor, no sé decirte exactamente, 250, 300.
¿Se sabe el nombre y el apellido de todos los niños del colegio?
Casi bueno. Todos.
Sí. ¿Cómo ha sido el encuentro con la reina?
Muy emocionante, muy emotivo, muy agradable, muy familiar. Me he sentido muy cómodo.
¿Sí? ¿Qué te ha dicho?
Me ha dicho que enhorabuena, que siga entrenando, que... Quedé todo por mi equipo, que son las carreras, las tengo que mencionar porque para mí son mi vida. Es el equipo, ella, muchos equipos, pero como este no me ha marcado ninguno.
O sea, que tienes a unas campeonas.
Sí, sí, son...
¿Sabes
son
que se está disputando el Mundial de Fútbol Femenino?
Sí, sí,
lo estarás siguiendo,
lo
¿no?
estoy siguiendo,
pues alguna de estas chicas acabará ahí, a lo mejor,
hombre,
¿no?
Hombre, por supuesto. Por
Tú
supuesto.
Vas a poner todo de tu parte.
Por supuesto, yo no la dejaré nunca. Nunca.
Oye, Javier, emocionante el encuentro. Me imagino que esa es la palabra, ¿no? Emoción, sí, a raudales sí. En lo que ha pasado esta mañana, pero también cada vez que hablamos con uno de los protagonistas como Rubén, como Vicente, como Berta, Lola, María José, Noé, Javier. Es esta sección tan especial de vuestro programa en el que participa la gente, es decir, porque pronto, claro. Ya vais a abrir pronto la próxima edición.
Claro.
¿Cómo se hace esto?
Esa era la esencia. Es decir, la esencia es que los medios de comunicación, y tú lo sabes bien, Pilar, no contamos muchas veces las buenas noticias porque no son noticia. Es decir, es noticia, cualquier mala noticia se convierte en qué ha pasado, a quién han matado, qué han hecho, y cuanto más truculento mejor. Pero las buenas noticias son muchas y no llaman la atención, y hay más que malas noticias. Entonces, el tema es que la gente que ha experimentado, ha vivido algo que otro ha hecho por ellos, que nos lo comuniquen, y bueno, y nosotros tenemos un jurado de gente, pues está Sonsoles Onega, está Pedro García Aguado, hay distintas personas, Fernando Romay, que se han dedicado luego a elegir quiénes son esas cuáles son esas historias. Y la verdad es que llaman la atención, y este reconocimiento institucional pues ha hecho que cobren una dimensión distinta.
Bueno, pues es fabuloso que os haya recibido, por supuesto, la reina, lo que significa que es muy importante lo que estáis haciendo, Javi Mar, en este programa vuestro. Muy importante conocer a gente como Rubén, que nos cuenten sus historias y, sobre todo, que esto tiene continuidad en el tiempo y que seguro que ya estáis recibiendo historias nuevas de mucha gente que os las está enviando.
Afortunadamente.
Pues nada, ahí estaremos para contarlo también, si nos lo dejáis, si nos dejáis contar. Y que estoy pendiente también de tu trabajo, que lo sepa Rubén, a ver esas chicas, las
es
quiero ver
crack.
Jugando ahí en equipos... De primera división dentro de poco.
Gracias, muchas gracias.
Rubén Conde, gracias Javi Nieves.
Gracias
un placer.
A ti, a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Qué bueno esto, ¿eh? Su música es de las que se reconocen enseguida. Enrico Nicola Mancini, más conocido como Henry Mancini, fallecía hoy hace 25 años, un 14 de junio de 1994, a los 70 años. Se fue a causa de un cáncer, pero nos dejó un inmenso legado que todavía hoy podemos disfrutar. Ganó 4 Oscars y 20 Grammys. Fue uno de los compositores de bandas sonoras de más éxito de la historia y logró que algunas de sus composiciones hayan sido tocadas y tarareadas por medio mundo. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, este tema? el tema principal de La Pantera Rosa o bandas sonoras como Desayuno con Diamantes, El Guateque, Días de Vinir Rosas, Dos en la Carretera o Atari. Así que vamos a recordar hoy a este genio de la música con Urbano Canal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Bueno, un nuevo caso de superación también, ¿no?
También,
Mancini,
también.
Porque
sí, sí,
era
sí.
Nacido y criado en el barrio Little Italy de Cleveland, en Ohio, en 1924. Él era hijo de inmigrantes italianos provenientes de la región de los Abruzos. Su padre Quinto y su madre Ana se trasladaron muy pronto a Pensilvania y fue allí donde a los 8 años su padre le introdujo en el estudio de la música, la flauta. Mancini empieza a trabajar en el cine en 1952 en películas de serie B en los estudios Universal y hasta 1958 no es cuando firma su primer trabajo en solitario. Fue la película de Orson Welles, Sed de Mal.
¿Y tuvo repercusión este primer trabajo de Henry Mancini?
Pues sí, podemos decir que es un comienzo a la hora de marcar su personalidad musical, ¿no? Con un aire de jazz, siempre interpretado con pequeñas orquestas y siempre con algún toque exótico y llamativo, que será una nota ahí siempre presente, ¿no? Este primer trabajo llamó la atención del director Blake Edwards, que le llamaría para hacer la banda sonora de la serie Peter Gunn. Mancini aprovechó el trabajo consiguiendo uno de sus temas inmortales.
Que es todo buenísimo, de verdad. Bueno, un tema creado para la televisión, pero que ha aparecido mucho también en el cine. ¿Cuántas versiones puede haber de este tema, Urbano?
Bueno, pues esta música de Peter Gunn le valió 2 Grammys y ha sido tocada por muchos artistas muy diferentes. Emerson, Lake and Palmer, Dick Dale, Roy Buchanan, y también ha aparecido en películas como Waterworld o como The Blues Brothers.
Desde luego algo tiene su música que la hace muy fácil de llevar a casi cualquier género. Ajá. Hemos oído versiones, por ejemplo, de esta canción, como dices, también del tema de La Pantera Rosa. ¿Y quién no recuerda esta otra de la banda sonora que compuso para la película Atari en 1962? Se llama Baby Elephant Walk y seguro que la recuerdas. Es que es buenísimo, es que yo esta siempre me gustó de toda la vida, ¿no? Desde pequeñita te quedas con la copla. Estoy viendo al pequeño elefante ahí,
sí,
¿eh? ¿Te acuerdas?
Claro.
Bueno, en general podemos decir que los años 60 del siglo pasado son su época dorada, ¿verdad? ¿Qué más bandas sonoras memorables hizo en esa década?
Pues Atari, La Pantera Rosa, hay que sumar Días de Vino y Rosas, Víctor o Victoria o la película que le hace ser ya recordado para siempre como un mito. Y todo por una canción, pero es que supo ponérsela a la voz de la estrella del momento, que era Audrey Hepburn. Than a mile, I'm crossing you in style someday.
Ah, que me estás tocando la fibra, Urbano. Qué película tan bonita, Desayuno con Diamantes, con esta canción, como tú dices, memorable. Este Moon River ganó el Oscar a la mejor canción en 1962 y también 2 Grammys. La canción también la hemos escuchado en muchas voces después, ¿verdad?
Pues fíjate, desde Louis Armstrong a Michael Stipe, cantante de REM, pasando por Sinatra, Barbara Streisand, Rod Stewart, en su biografía, que se titula Did They Mention the Music? ¿Mencionaron la música? Mancini explica que la canción tuvo 3 letras hasta que se aprobó la versión definitiva. Fue cuando escuchó la frase My Huckleberry Friend, cuando se dio cuenta de que tenía una canción que iba a tocar el corazón de todos los americanos.
Waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River.
Es que lo de Louis Armstrong ya es
con esta voz cualquier
brutal, de verdad.
Cualquier cosa suena maravillosa.
Bueno, eso explica su éxito, ¿no?, en Estados Unidos, pero desde luego estamos hablando de un éxito universal. Algo mucho más tendrá esta canción, algo más, no sé qué será.
Sí, bueno, pues la música, ¿no?, que tiene la capacidad de provocar emociones. Tiene Mancini muy amplios registros, desde la comedia a las películas de terror o incluso románticas. Él mismo decía en una entrevista en 1977 con Perry Como hasta dónde llegaba el poder de un lenguaje tan universal como la música.
La música puede hacer que sientas lo que quiere el compositor.
Ah, podemos escribir cualquier emoción.
felicidad, miedo, ira, piedad, todas esas cosas.
Todas esas cosas. Trabajó muchos géneros y con muchos directores como Stanley Donen, Howard Hawks, pero fue con Blake Edwards con quien trabajó más veces y con más éxito. Ya hemos hablado de La Pantera Rosa, Desayuno con Diamantes, Días de Vino y Rosas, pero es imposible no recordar a Peter Sellers metiendo la pata constantemente en la película que aquí se llamó El Guateque, The Party.
Bueno, pues hoy estamos recordando la maravillosa banda sonora que puso Henry Mancini a tantas y tantas películas. Hoy se cumplen 25 años de la muerte de este genio, porque de verdad es que cada banda sonora, cada canción que pones te gusta más que la anterior. ¿Qué pasa? Hablando de parties, una boda es un...
Es una party,
una gran party, ¿no? Una gran fiesta. Y de bodas estamos hablando hoy con los oyentes, Rosa Rosado.
Una super party, la de mañana de Sevilla, de Pilar Rubio y Sergio Ramos.
Ya te digo.
Dicen por aquí, ¿cuántas cosas se pueden comprar con dinero? Dice, aunque encuentro un poco infantil el tema de AC/DC. Me cuadraría más Camela, que es como más su
pero
estilo,
espera,
¿no?
Espera, es que lo que no sabemos es cuál es la otra parte, porque está claro que la elección de Pilar Rubio, que sabemos que le gusta el heavy, es AC/DC, pero vamos, yo creo que ahí flamenquito va a salir por algún lado.
Claro.
Hombre, Sergio bueno, Ramos tiene que poner algún toquete. O
no nos olvidemos,
palmas,
¿no? Previo pago posiblemente de 1 millón de euros.
Bueno, pero ya, bueno, pues mira.
Ay, en fin, dicen por aquí que sean muy felices y coman cienes de perdices. Bueno, las bodas hoy en día se nos están yendo de las manos. Me parece una falta de respeto total que se prohíba a la gente vestirse de tal o cual color. Yo hace 5 años me fui a mi última boda, no pienso ir a ninguna más. Además, valen un ojo de la cara y es para pensárselo mucho. Si no es de un buen amigo o un familiar directísimo, mejor ni aparecer. Nos dicen que el protocolo exagerado de algunas bodas hoy en día, con tanta norma y tantas condiciones, pues que es un rollo. Lo bueno es que, bueno, siempre puedes declinar la invitación si no te interesa ir. Y mensaje que nos llega desde Tenerife al 607-15-0602.
Buenas tardes, mi gente, Yo no he ido a una boda donde me han impuesto condiciones. Yo impuse las condiciones en la confirmación de votos matrimoniales que le hice a mis padres. Cuando cumplieron 51 años de casados, el año pasado, le exigí a todos los invitados que viniesen vestidos de blanco. ¡Ay, la que lié! Porque sobre todo los hombres dicen, un pantalón blanco. Apareció uno por ahí con un vaquero, pero bueno, se le perdonó. Y era impresionante porque íbamos entrando a la iglesia viéndonos a todos en masa vestidos de blanco.
Claro, menos al del vaquero.
Bueno, perdona, el de vaquero. Un vaquero blanco tampoco está tan mal,
¿eh? Sí, pero
¿eh?
No era blanco el vaquero, era vaquero.
Ah, claro, que no era blanco. No, yo me refería a que fuera un vaquero blanco. Un vaquero
claro.
Blanco es, tiene una cierta elegancia, ¿no? ¿Te parece? Una buena chaqueta y tal.
Y al final es blanco, que es lo que se te pide, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno,
lo del blanco
vaquero
está muy de moda, ¿eh? Curiosamente. Más que para la boda en sí, para alguna fiesta anterior o posterior a la boda. Ya te lo digo yo. Te lo digo yo, que sé de lo que hablo. Bueno, nos dejas tus mensajes. ¿Cuál es la última boda a la que fuiste? ¿Cómo fue? ¿Fue bien? ¿Fue divertida? ¿Tuvo algo especial? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.